Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
No hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Como todas las semanas, estamos en Resumen Latinoamericano, que hacemos Carlos Aznárez, que hoy estaremos en contacto telefónico con él, Silvia Madía, María Torrelia, Julián Valdés Recabarren, Angélica Mendoza y nuestro operador Emanuel Montero, y quien les habla, Jorge Levinger.
¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal?
Bien.
¿Cómo estás?
Bien.
Hoy tenemos también, y no nos olvidemos de anunciar, un especial sobre la biografía del presidente, el comandante Chávez, del presidente de Venezuela, contada por él mismo, que iremos dando en sucesivos momentos.
Sí, un hermoso trabajo realizado por la televisión venezolana, pero de una calidad y una calidez impresionante, porque está relatada justamente en primera persona.
Un momento importante para contar todo esto, porque vamos a hablar también justamente de la tercera asunción de Chávez en la presidencia de Venezuela.
Sí, de hecho es como un regalito que nos hacemos y que les hacemos a todos nuestros oyentes para festejar la asunción, su tercera asunción como presidente.
Bueno, y dijimos que íbamos a hablar de Chávez porque es obligatorio esta semana con su asunción, y además que no fue una asunción más, un acto protocolar. Realmente no perdió ni un minuto para demostrar de que tiene en mente la profundización del proceso revolucionario en Venezuela y con todas las implicancias que esto supone para toda América Latina. Habló concretamente de que va a construir un socialismo a la venezolana, socialismo del siglo XXI, habló y anunció la privatización de los servicios públicos principales, estratégicos, y habló de la construcción del poder popular, de un nuevo Estado, y todo esto que supone también, él dijo, posiblemente incorporar en la Constitución su reelección indefinida. Esto es un tema interesante porque es muy polémico, para algunos le suena muy mal, pero también creo que tiene que ver con el hecho que detrás de Chávez todavía no hay afianzada, consolidada, una fuerza revolucionaria, digamos así, capaz de llevar adelante este proceso, y entonces él suma por ahí a sus propias veleidades, sus propias necesidades, digamos, de continuidad del proceso venezolano, ¿no?
Sí, hablando con unos compañeros venezolanos y unas compañeras venezolanas en estos días, te das cuenta de las necesidades que tienen en cuanto a la formación de cuadros políticos que empujen y acompañen este carro que está llevando adelante Chávez, ¿no?
Bueno, también es muy significativo, y por eso mencioné lo de las implicancias para América Latina, de que no se trata de un proceso revolucionario como lo que conocimos alguna época en Cuba,
no,
aislado, en medio de la Guerra Fría y demás, sino En el corazón de América Latina.
Más el entretejido que ha producido Chávez, ¿no? En cuanto a relaciones internacionales. Bueno, esto es una retroalimentación constante.
A eso es a lo que justamente iba. No es ninguna casualidad que horas después de asumir volase a Nicaragua a estar presente en la asunción de Daniel Ortega, el ex comandante sandinista,
ahora con bandera rosa,
ahora presidente,
y con bandera rosa.
Pero bueno, y además con un paquete de ayuda, que esta es la otra cuestión, que Chávez pareciera ir con la ideología en una mano.
Exacto.
Y con el poder que le da las reservas petroleras de Venezuela en la otra.
Y esto es lo inédito de su revolución, es lo inédito de la revolución que plantea, y es lo que mucha gente no comprende.
Vos sabés que esto que decís vos de la inédito es muy importante. Hay el maestro de Bolívar, que se llamaba Simón Rodríguez, que decía, y Bolívar lo repetía, y Chávez se ha cansado de repetirlo, que o inventamos o erramos.
Exacto.
Esto significa, él decía, que la originalidad del nuevo mundo de América exige inventar y no copiar, de alguna manera, que sería la contraparte. Y esto es lo que me parece que no se tiene suficientemente en cuenta acerca del carácter inédito del proceso que está revolucionario que está llevando Chávez en Venezuela.
Inédito y brillante, porque esto también habla de la terrible sensibilidad e intuición política que tiene Chávez, ¿no? Una inteligencia política pocas veces vista.
Sin duda, y creo que de alguna manera no es casual que compitan o hayan competido con Fidel Castro.
Claro.
en ver quién, él decía cuando estuvo en Argentina en la asunción de Kirchner, que pudo poner algunos bocadillos en medio de una larga charla de madrugada con Fidel Castro.
Sí.
Bueno, es indudablemente por sus características de liderazgo. Tiene mucho de esto, mucho de una enorme cultura política realmente poco común, digamos, en un dirigente.
De hecho, cuando hizo su juramentación, prácticamente les exigió a todos los mandatarios, a todos los gobernantes, ministros y ministras, diputados, diputadas, les exigió estudio de 2 horas diarias, no solamente a nivel personal, sino de discusión grupal, trabajo de célula, por llamado de alguna forma, justamente para el crecimiento y la profundización que necesita esta revolución que está llevando adelante. Y otra cosa que me impresionó a nivel personal, pero sobremanera, fue por todo lo que juró. Por todo lo que juró, su compromiso a su patria, a la patria grande, a Bolívar. Citó el discurso de Angostura y parecía hecho en el día de hoy el discurso de Angostura de Bolívar. Fue muy impresionante rescatar esto de la forma que lo hizo. Sabemos que tiene una capacidad de oratoria impresionante y que cuando uno cree que se perdió por los arbolitos, retoma y viene y lo cierra el tema de una forma brillante. Pero fue muy, muy enriquecedor y decir, bueno, nos podemos comprometer a esto. Hay personas que lo pueden hacer y sabemos que lo van a hacer. Y yo no creo incapaz de traicionar juramentos en la forma en que lo hizo.
Uh-huh.
Absolutamente incapaz.
Juró por la patria, por el socialismo o muerte.
Exacto.
Dijo, y habló para mostrar su originalidad de que Cristo es el más grande socialista de la historia.
Y se refirió a escrituras bíblicas diciendo, esto es comunismo. Lo dijo. También, por ejemplo, el jurar por sus hijos, el jurar por sus amores, el jurar por sus padres, por el Dios de sus padres, fue, sinceramente, a mí me desbordó.
Sí, y además, a pesar de toda la oratoria, dejó muchos interrogantes abiertos,
sí,
todavía.
Sí, sí.
Porque habla de una nueva geometría del Estado, la construcción del poder popular, una serie de cosas que necesitan ir llenándose de contenido.
El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso.
Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro.
Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento.
Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo.
Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Dicen que viene a caballo, pero trae la gualdrapa, un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla.
Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Lo que hacen es manosearla.
Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Bueno, y continuando aquí en Resumen Latinoamericano, vamos a tener una charlita telefónica con Carlos Aznárez. Hola, Carlos.
Carlos, tenemos una incertidumbre en estos días que es muy fuerte porque, como sabemos, Kirchner no concurrió a la asunción de Chávez, no concurrió a la asunción de Ortega y mucho menos lo va a hacer a la asunción de Rafael Correa el próximo lunes. ¿Qué análisis hacemos de esta situación?
Bueno, yo creo que aquí hay una cosa muy clara. Nosotros venimos planteando desde hace bastante tiempo que la política exterior argentina ha pegado un cambio. Sobre todo yo creo que tiene que ver con esto que en algún momento denunciamos, la ida de Kirchner a Washington, las entrevistas que hubo allí, la tocada de campana en Wall Street. Todas estas cosas no fueron baldías, o sea, no fueron cosas que son anécdotas. Después está claro que, aparte de estas tres cosas que vos has mencionado, el gobierno argentino tiene dificultades en las relaciones con Cuba desde hace bastante tiempo. Si a esto le sumamos que no hay participación argentina en la asunción de Daniel Ortega, y esta última noticia de no ir a la asunción de Rafael Correa, cuando va a ir Evo Morales, cuando va a ir Lula, cuando va a ir hasta Adán García,
sí.
Nos parece que evidentemente hay una necesidad de diferenciarse. O sea, Kirchner con esto lo que hace, y la Cancillería Argentina se diferencia de los que podrían mancharlo por el lado de la izquierda. Porque si no, no se explica esto. La presencia de Ahmadinejad, que es una de las cosas que evidentemente le complica la vida a Kirchner en Ecuador, es evidente que tiene que ver con que le han... ahí hay un mandato, ahí hay un cumplir un libreto que viene desde Washington, que viene desde la presencia de Cristina Kirchner con el Consejo Judío Mundial allí, que viene de lo que ocurrió con el fiscal Nisman. O sea, todo esto se va repitiendo, pero excede incluso más de lo que significa la presencia, la presión del lobby judío o las malas relaciones con Irán. Yo creo que tiene que ver con que él llega hasta un punto y desde ahí se diferencia. Y se diferencia de una manera distinta a la que se diferencia a la Bachelet o la que se diferencia a Duarte Frutos. Porque él encara algún tipo de relaciones con Chávez, pero son siempre relaciones económicas, no son relaciones políticas ni relaciones ideológicas.
Ahora, la pregunta es, Carlos, ¿esto le va a generar una soledad, entre comillas, a nivel regional, un costo? ¿Esto seguramente va a tener un costo o no?
Esto va a tener un costo para el Mercosur, porque es evidente que, por ejemplo, si el señor Ahmadinejad viene ahora a Venezuela, después pasa por Nicaragua y después llega por último a Ecuador. Y en Ecuador, además de haber estado también con Evo Morales y todo lo demás, es evidente que ahí está eligiendo un tipo de aliados en el continente latinoamericano. No es el único que elige aliados. Hay otros países del tercer mundo, los países no alineados, que también se recuestan en este eje que se acaba de firmar el día jueves, de esta ratificación del ALBA, y que con Correa va a sumar un nuevo aliado. Entonces Kirchner queda, Kirchner y los demás, digamos, estos que nombré posteriormente, Duarte, Bachelet, y bueno, no nombremos ni siquiera a Alan García ni a Uribe, ¿verdad? Porque es otra alianza esa.
Claro.
Quedan un poco al margen de una sintonía de izquierda en el continente. Y es evidente que esto es una elección. Así como Chávez habla de caminar hacia el socialismo en América Latina y juntar en el ALBA a estos países, en la Argentina se sigue seguir caminando hacia un capitalismo, o más ordenado, más humano, como quieras llamarlo, pero capitalismo, no hacia el socialismo. Entonces esto le va a traer, sí, le va a traer una soledad en ese ámbito, pero yo creo que como lo elige, yo creo que está satisfecho de hacerlo así. Lo que no estamos satisfechos somos los que pensamos desde la izquierda en todo esto.
Tal cual. Otro dato significativo, la reunión que tuvo Daniel Filmus en Managua, ¿no?, con los funcionarios de Estados Unidos, entre ellos Thomas Shannon. Esto me parece sinceramente un elemento fuertísimo, el marco en el que se realizó, ¿no?
No, Silvia, y además ese es un punto grave. Otra vez es una ratificación de un guiño hacia los Estados Unidos del señor que va a ser, que ya está como futuro candidato para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero además está la entrevista que tuvo Aníbal Fernández con otro funcionario.
Con Anthony Wayne, sí.
Exacto, con la excusa del narcotráfico, otra vez con el tema de ese. Es evidente que se están eligiendo ese tipo de alianza, que hay una involución hacia el lado de Washington en política exterior, y quien dice política exterior, dice un tipo de construcción en Latinoamérica que no es la que está avizorando permanentemente o impulsando permanentemente Chávez, Fidel, Cuba y todos estos procesos que se están dando. O fíjate que Rafael Correa o el mismo Daniel Ortega que llega bastante condicionado porque su vicepresidente es un hombre de la contra, ¿verdad? De todas maneras no dudan en qué lado pararse de la vereda latinoamericana.
Tal cual.
No dudan. Y aquí sí, hay que decir que hay una gran diferencia con el gobierno de Kirchner, que no es que dude, es que elige otro camino. Así que bueno, vamos a ver si la soledad realmente lo inquieta o si realmente es una soledad elegida y que finalmente lo satisface, ¿no?
De todas formas, no sería la primera vez que se elige la soledad del poder, ¿no es cierto?
No, por supuesto.
Así que bueno. Bueno, Carlitos, nos mantenemos en comunicación entonces.
agreguemos que esta elección que hizo Kirchner le hizo decir, cuando vio por televisión, él dijo que vio por televisión la asunción de Ortega en Nicaragua, que le pareció cosas muy antiguas las que se decían allí.
No, sí, eso sí, sí que no lo sabía.
Eso fue así y es público. Pero bueno, hay otras cosas que también tenemos que decir, y en este caso a favor, digamos, de la política de derechos humanos en Argentina, y es que por primera vez Isabelita, Estela Martínez de Perón, la expresidente Estela Martínez de Perón, va a ser juzgada o por lo menos citada por la justicia por el terrorismo de Estado anterior al golpe militar, que tiene que ver con la Triple A, que tiene que ver con la desaparición de un joven en Mendoza, que tiene que ver con todas las cosas que ella dice que no quiere que la atosiguen, no me atosiguéis, como dice en español, pero que se hace la que no recuerda nada, y es muy probable que ella no haya tenido demasiada participación, pero terminó firmando todo. Por lo tanto, tiene sus responsabilidades institucionales.
Y agreguemos que el que dictó la orden de detención fue un juez de Mendoza, se trata de Héctor Acosta. Y sabemos que en el Estado español están esperando esta orden de captura de un momento a otro.
Quedaría por decir una sola cosita.
Dale.
Por ahí leí de que quienes creen que con esto se puede llegar a postergar los juicios a los militares se equivocan, dijo aparentemente Kirchner también.
Bueno, veremos.
Simón Bolívar, la siguiente americana que lo reclama, que lo construye.
En resumen latinoamericano, como todas las semanas, desde AM530, La Voz de las Madres. Si quieren escucharlo por internet, pueden hacerlo en www.madres.org y también en la página www.agoratv.org. Les recordamos que ya está el nuevo número de Resumen Latinoamericano impreso, lo pueden encontrar en las avenidas de Mayo y Corrientes y también en algunas bocas de subte. Queríamos agradecer llamados telefónicos de Liliana de Flores, de Dora del Centro, de Roberto de Varela y especialmente a Esther El Cadri, la madre de Cacho El Cadri, que nos escucha todos los sábados nos quiere con todo su amor y nos manda abrazos y saludos. Y les recordamos a nuestros oyentes que hoy vamos a emitir, hoy el formato del programa cambia un poquitito, pero para enriquecerlo, ya que vamos a transmitir la biografía del comandante y del presidente Hugo Chávez, relatada por él mismo. Una obra hermosísima, no se la pierdan.
Haciendo memoria,
la historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
El 10 de enero de 1929 en Ciudad de México, el dictador de Cuba, Gerardo Machado, manda a asesinar a Julio Antonio Mella. Mella no es más que un estudiante desterrado en México, que ocupa sus fervores en correr la liebre y en publicar artículos para poquitos lectores contra el racismo y el colonialismo enmascarado. Pero el dictador no se equivoca al considerarlo el más peligroso de sus enemigos. Machado lo tiene en la mira desde que los relampagueantes discursos de Mella estremecían al estudiantado de La Habana. Mella ardía denunciando a la dictadura y burlándose de la decrepitud de la Universidad Cubana, que es una fábrica de profesionales con mentalidad de convento español en la colonia. Una noche anda Mella caminando del brazo de su compañera, la fotógrafa Tina Modotti, cuando los asesinos lo liquidan a balazos. Tina grita, pero no llora ante el cuerpo caído. Tina llora después cuando llega a su casa al amanecer y ve los zapatos de Mella vacíos que están como esperándolo bajo la cama. Hasta hace unas horas esta mujer era tan feliz que sentía envidia de sí misma. El gobierno de Cuba no tiene nada que ver, afirman los diarios mexicanos de derecha. Mella ha sido víctima de un crimen pasional, mienten. Digan lo que digan las juderías del bolchevismo moscovita, agregan. Revela la prensa que Tina Modotti, mujer de dudosa decencia, dicen, reaccionó con frialdad ante el trágico episodio y posteriormente en sus declaraciones policiales incurrió en contradicciones sospechosas. Mienten. Tina Modotti, fotógrafa italiana, ha sabido penetrar muy a fondo en el México, en ese México profundo. En los pocos años que lleva aquí, ha conocido ese país como la palma de su mano. Sus fotografías ofrecen un espejo de grandeza a las cosas simples de cada día y a la sencilla gente que aquí trabajan con las manos. Pero ella es culpable de libertad. Vivía sola cuando descubrió a Mella, mezclado en la multitud que manifestaba por Sacco y Vanzetti y por Sandino, y se unió a él sin boda, algo imperdonable. Antes había sido actriz en Hollywood y modelo y amante de artistas, y no hay hombre que al verla no se ponga nervioso. Se trata, por tanto, de una pérdida, y para colmo extranjera y comunista. La policía difunde fotos que muestran desnuda su imperdonable belleza mientras se inician los trámites para expulsarla del país. Tina Modotti no está sola frente a sus inquisidores. La acompañan de un brazo y del otro sus camaradas Diego Rivera y Frida Kahlo, el inmenso Buda pintor y su pequeña Frida, pintora también, la mejor amiga de Tina, que parece una misteriosa princesa de Oriente, pero dice más palabrotas y bebe más tequila que un mariachi de Jalisco. Frida ríe a carcajadas y pinta espléndidas telas al óleo desde el día en que fue condenada al dolor incesante. El primer dolor ocurrió allá lejos, en la infancia, cuando sus padres la disfrazaron de ángel y ella quiso volar con alas de paja. Pero el dolor de nunca llegó por un accidente en la calle, cuando un fierro de tranvía se le clavó en el cuerpo de lado a lado como una lanza y le trituró los huesos. Desde entonces, ella es un dolor que sobrevive. La han operado en vano, muchas veces, pero la irreversibilidad de sus heridas se convierte en un estigma. Frida, Tina, Mella, tres amigos inseparables, un mismo dolor, una misma esperanza de memoria.
Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor.
Bien, y con este tema que nos emociona y nos trae tantos recuerdos de nuestra adolescencia, al menos la mía, vamos a meternos en un tema de lleno que es la Asunción de Daniel Ortega. Por supuesto que con algunos cambios, no como en aquellas décadas, ¿no, Jorge?
Sí, me parece que son muchas sensaciones contradictorias las que uno tiene cuando tiene que hablar de... Y cuando yo vi por televisión incluso, sobre todo el acto final de donde él habla ante la multitud. Una multitud impresionante, eso hay que destacarlo en primer lugar.
Sí.
Se habla de más de 300.000 personas que hubo... en la Plaza de la Fe, como le dicen ahora, una de las plazas más grandes de Managua. Sensación también de esas contradictorias es, habla Ortega, flanqueado por Hugo Chávez y por Evo Morales, quienes además hicieron uso de la palabra anteriormente. Incluso Chávez citó a Bertolt Brecht, diciendo que Ortega, Daniel Ortega, es de aquellos dirigentes que luchan toda la vida. Lo cierto es que también estuvo allí, y esto es lo que hace la cosa más contradictoria, Arnoldo Alemán, el expresidente somocista, ex del Partido Liberal Constitucional, que viene del somocismo, corrupto por hasta decir basta, con 20 años de prisión, con prisión domiciliaria o con permiso para salir, invitado especialmente por el Frente Sandinista al acto de la Asunción de Daniel Ortega, y que con quien finalmente no fue solo un gesto de cortesía, sino el sector con el cual hay un pacto que le permitió al sandinismo tener hoy la mayoría en el Congreso.
Me permite reflexionar la imagen de Daniel Ortega flanqueado por Chávez y por Morales, que digo, qué apuntalamiento, pero al mismo tiempo hay un doble mensaje, como diciéndole, no te vamos a permitir que te salgas del camino o que traiciones este proyecto.
Bueno, sí, y de una manera además muy contundente, porque decidió hacerlo no con una crítica ideológica, sino con un apoyo muy fuerte, Chávez. Se habla de que tanto para resolver los problemas energéticos de Nicaragua como para el tema de la energía, del combustible que necesita, más créditos para vivienda, que tiene que ver con crear empleo, por otra parte, en uno de los países más pobres de América Latina, el monto total de ayuda de Venezuela es de 600 millones de dólares, más que la ayuda que recibe Nicaragua de todos los países del mundo, lo cual es un modo muy, muy propio, muy original, digamos, de buscar eso que vos decías, de comprometerlo en un acuerdo como lo hicieron finalmente en el ALBA a Nicaragua. El discurso de Ortega tuvo muchas generalidades muy interesantes, pero también lugar para muchas ambigüedades, especialmente cuando habló de la reconciliación en Nicaragua. Él que lleva como vicepresidente a uno de los jefes de la contra, Jaime Morales. Sin embargo, hay un diario de Managua que me llamó mucho la atención, se llama Trinchera de la Noticia, que dijo que no tiene nada que ver, que va a haber una gran separación entre Daniel Ortega y este Morales, que este Morales decidió que va a tener su despacho en la vieja presidencia de Managua, cosa que no va a hacer Ortega, no van a estar juntos. Y que tampoco tiene funciones designadas todavía por Ortega, Morales. Para terminar la imagen de que ojalá que esto fuese así, Morales no participó del acto masivo de este que mencionábamos antes en la Plaza de la Fe, sino que festejó ante 200 selectos empresarios en un coqueto restaurante del sur de Managua.
Bien.
Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Porque saben que un pequeño juntos somos un volcán.
Bueno, Jorge, y otro tema que se nos viene ya inmediatamente mañana es la asunción de Rafael Correa, que está dando muy gratas sorpresas ya antes de su asunción.
Sí, el lunes 15 concretamente asume Correa, y además una de esas gratas sorpresas es que primero hace una asunción ante los pueblos indígenas, sí, en Ecuador, siguiendo la trayectoria, la tradición que impuso Evo Morales en Bolivia.
Ahí, sinceramente, yo creo que nos sorprendió a todos y a todas de una forma maravillosa, porque esto no se lo esperaba nadie.
Es cierto, y yo creo que vamos a tener más sorpresas y seguramente también más conflictos, porque sí, la asunción de él, y creo que por eso está buscando la apoyatura de todo el movimiento popular. Hay que recordar que Ecuador también tiene una población indígena muy importante, no sé, sí, no, las cifras son, los porcentajes son muy contradictorios, pero es cierto de que más de la mitad de la población es de origen indígena, y si bien no tuvo el apoyo formal de la CONAI, la Confederación, sí, de Nacionalidades Indígenas, es evidente que de allí vino gran parte de los votos que lo llevaron a la presidencia, y también es evidente que allí es donde va a encontrar el respaldo que necesita, porque quiere, ha dicho que su segundo decreto, el primero es el nombramiento de sus ministros, segundo decreto es la convocatoria de un referéndum para que haya una asamblea constituyente, porque hay que recordar que Correa no llevó candidatos a diputados, porque dice que es una cueva mafiosa el Congreso que hoy hay, y evidentemente va a tener allí un serio conflicto, uh-huh, porque el Congreso no quiere que haya, uh-huh, esa asamblea constituyente con la que quiere refundar el poder en Ecuador Rafael Correa.
Un dato importante, las empresas estatales Petroecuador y PDVSA lograron un acuerdo de intercambio de petróleo crudo por productos derivados. Esto es una decisión también a nivel comercial y política también muy 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 importante.
Tanto que hay que recordar que Correa fue por pocos meses, 3 meses, ministro de Economía del, claro, actual de presidente Palacio, Alfredo Palacio, y fue destituido precisamente por ese acuerdo, justamente, que estás mencionando vos, que hizo con Venezuela, y que va a terminar en que Venezuela le va a construir una destilería que hoy no tiene Ecuador, para no tener que importar los derivados del petróleo, sino poder elaborarlos en su propia tierra.
Y otra cosa más, el conflicto en la frontera con Colombia por el tema de la irrigación,
la fumigación
para matar las supuestas plantaciones de coca y demás. Parece que están llegando a un acuerdo con este diferendo, pero Correa me parece que no se lo va a perdonar ni se lo va a dejar pasar así nomás, por los daños que esto ocasiona, no solo en las plantaciones, sino en la gente, por sobre todas las cosas, y en la fauna del lugar.
Sí, sí. Y recordar que también Correa dijo que cuando venza el convenio que tiene Ecuador con Estados Unidos por la base militar de Manta, que mantiene las tropas norteamericanas como parte del plan Colombia en la lucha contra, dicen, el narcotráfico y contra la guerrilla en Colombia, no va a renovarlo. Todo lo cual habla que además Rafael Correa va a entrar en este eje, como decíamos inicialmente, muy probablemente del ALBA,
sí,
con Venezuela, con Bolivia, sí, sí, con Cuba, para buscar justamente un respaldo latinoamericano a lo que va a ser una asunción muy conflictiva de, uh-huh. del poder.
Uh-huh. Orgulloso, con mil batallas perdidas, soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en mi quinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo, que siembra y defiende su revolución.
Y aquí estamos y continuamos en Resumen Latinoamericano con esta latinoamericana en pie de revolución. Fuerza, desde aquí le queremos dar todo el valor, toda la fuerza y todo nuestro apoyo a también el comandante Evo Morales, porque se están pasando por momentos bien bravos en Bolivia.
Sí, no solo el conflicto ya permanente, histórico, con la oligarquía cruceña y los sectores del oriente boliviano, sino que toda esta semana que pasó hubo un fuerte enfrentamiento con el gobernador, ellos le dicen prefecto, de Cochabamba. Curiosamente, un lugar que es un fuerte de Evo Morales, porque cerca de Cochabamba está justamente el principal, la principal base de los cocaleros, uh-huh, en el Chapare, digamos.
Sí.
Pero bueno, lo cierto es que allí ganó la prefectura Reyes Villa, un hombre que estuvo muy vinculado, es un ex empresario, un ex militar que estuvo muy vinculado al neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, el derrocado presidente que sabía mejor inglés que castellano. Uh-huh. Este hombre volvió a este Reyes Villa, planteó ahora un nuevo referendo autonómico y apoyó todas las posturas separatistas de Santa Cruz. Pero lo hizo no con el apoyo más que pueden tener en Santa Cruz, sino con la oposición que tiene en la población de Cochabamba. Y efectivamente esto se manifestó muy fuertemente. En toda la semana hubo movilizaciones, manifestaciones, hasta que terminaron en bloquear a la ciudad de Cochabamba. Y hubo una represión policial en algún momento muy fuerte que llevó a que los cocaleros, los campesinos, terminasen incendiando una de las oficinas de la prefectura donde está instalado este Reyes Villa. Y bueno, esto que parecía que el gobierno buscó, que se le estaba yendo de las manos, incluso porque buscó algún tipo de negociación, un tipo de acuerdo, terminó en un conflicto todavía mucho más fuerte cuando jóvenes de clase media que apoyan a los movimientos cívicos de este Reyes Villa en Cochabamba terminaron agrediendo a los bloqueos que estaban haciendo los campesinos de una manera tan brutal que incluso superaron a la policía que había pasado a tomar un papel más neutral, sí, gracias a la imposición del gobierno nacional, y produjeron, por lo menos dicen, 2 muertos, uh-huh, y más de 50 heridos en un conflicto de no solo de contenido político, sino hasta social. Vuelve a repetirse, como en Santa Cruz, esta cosa de las clases medias blancas enfrentadas a los campesinos de origen indígena. Hay una cosa hasta de racismo detrás de todo esto, y de violencia racista y de discriminación, digamos.
Y si no recuerdo mal, justamente se da cuando Evo no está, una vez más.
Exactamente.
La vez pasada ocurrió exactamente lo mismo. Cuando Evo sale del país, se producen estas agresiones y estos conflictos internos.
Exactamente.
Por algo lo deben generar cuando él no está, ¿no?
Exacto. Y justamente incluso había una reunión planteada cuando comenzó este último enfrentamiento entre los prefectos con el gobierno central para tratar de superar este conflicto. En vez de eso, se produce esta especie de provocación.
Vamos a un tema.
Tierra, imponente hacia el futuro un luchador. Bolivia es toda su razón, los bolivianos su pasión. Es visionario de un país pleno de unión. Para su patria quiere un cielo de grandeza, para sus niños porvenir con dignidad. Sin madres llorando dolor, con hombres llenos de pasión, le da el camino hacia la liberación. Bolivia quiere más trabajo, dale más. Bolivia quiere la mayor seguridad para vivir con dignidad, por más justicia y libertad. Por todo eso y mucho más, yo soy del más. Bolivia tiene más recursos, dale más. Bolivia quiere más trabajo y dignidad. Si amas tu patria somos más, si das con Evo somos más. Viva Bolivia, viva el Evo, viva el más. Un boliviano es camba y joya, rico y pobre. Boliviano es un centavo, un luchador. Por eso busco porvenir, unir Bolivia y ser feliz. Listo a morir antes que esclavos vivir. Bolivia quiere más trabajo, dale más. Bolivia quiere la mayor seguridad para vivir con dignidad, por más justicia y libertad. Por todo eso y mucho más, yo soy del más. Bolivia tiene más recursos, dale más. Bolivia quiere más trabajo y dignidad. Si amas tu patria somos más, si estás con Evo somos más. Viva Bolivia, viva el Evo, viva el más.
En resumen latinoamericano, como todas las semanas, desde AM530, la voz de las madres. Y a quienes quieran y puedan escucharnos a través de internet, pueden hacerlo en www.madres.org, también en www.agoratv.org. Allí también pueden ver Resumen Latinoamericano Televisión. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 43829327 o al 43828847.
Mujeres y resistencia.
Hoy les vamos a hablar de Gioconda Belli, poeta y novelista nicaragüense, nacida en Managua allá en los años 1948. Se considera que Gioconda Belli, junto a Ernesto Cardenal y Claribel Alegría, inició la renovación de la poesía en su país. Pero es sin duda la lucha por la causa sandinista desde los años 60 lo que marcará su vida para siempre y también lo que nos hace siempre recordarla. Ella nacía en un ambiente de privilegio en Nicaragua, una familia acomodada, y como tal fue educada para brillar en sociedad, para asumir más bien los roles de esposa y madre. Ella se casa muy joven y da a luz una hija, pero ya en esos momentos empieza a preguntarse si todo eso es lo que espera de ella la vida, ¿no? En el terremoto que sufre Managua, se precipitan ya todos los acontecimientos y la van llevando a involucrarse de lleno con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Allá va a colaborar clandestinamente, pasa a ser activista de la resistencia contra el dictador Somoza, llega a ser de correo secreto, incluso es perseguida por los servicios de inteligencia. Forma parte de los equipos que preparan una acción comando y se enamora del guerrillero que liderará esa acción. Bueno, toda esta vida tan emocionante, tan militante y tan apasionada va a marcar su obra y su forma de escribir. En 1975 se ve obligada a exiliarse en México, donde ella misma cuenta que sufre la dolorosa separación de su patria y de sus hijas. Luego va a tener que prolongar su exilio en Costa Rica, viaja a Cuba. En Cuba tiene un encuentro muy, muy emotivo y muy fuerte con Fidel Castro. Y tras el triunfo de la Revolución Sandinista, el 19 de julio de 1979, Gioconda regresa a Nicaragua. Y ahí sí, ahí ya se involucra de lleno, ocupa importantes cargos políticos directamente subordinada a la Dirección Nacional del FSLN, hasta los años 90, en que sucede la derrota electoral del Frente Sandinista. Vamos a leerles uno de sus poemas emblemáticos en que se ve a sí misma como mujer. Se titula Y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. A sus 59 años ahora, ¿no?, Gioconda ha publicado numerosas obras, tanto en prosa como en poesía. En 1972, Sobre la grama. En 1978, su segundo libro, Línea de fuego. Gana el premio Casa de las Américas en Cuba. Entre 1982 y 1987 publicó otros tres poemarios, Truenos de arcoíris, Amor insurrecto y De la costilla de Eva. Su primera novela, La mujer habitada, se publicó en 1988 y se convirtió sin duda en un éxito editorial en Europa. En Alemania ganó el premio a la mejor novela política del año, 1989, y el premio Anna Seghers. La mujer habitada es su mejor obra, no solo para mí, para nosotros, sino también ella misma lo ha considerado en varias ocasiones como su obra más madura. Ahí ella ensambla dos mundos a la vez. Nos cuenta la historia de dos mujeres diferentes que se superponen constantemente, la del momento que lucha en el Frente Sandinista, que puede ser ella o que puede ser otra mujer, y la histórica indígena de la conquista, ¿no? Esa mujer que fue sufriendo la conquista. Es realmente un bello libro, hermoso, apasionado, y que sin duda recomendamos desde aquí, desde Resumen, a todas aquellas y aquellos que no lo hayan leído. Es un libro fundamental. En 1990 y 96 se publicaron otras dos novelas suyas, Sofía de los Presagios, que cuenta la historia y los avatares de una mujer gitana, también hermoso libro, y Guaslala. Está ya en su vida de en San Francisco, donde se fue a vivir y donde ahí donde reside en estos momentos, ¿no? Pero veamos ahora un poema que resume, bueno, resume o cuenta un aspecto del amor hacia un hombre como lo ve Gioconda. Se titula Te veo como un temblor. Te veo como un temblor en el agua. Te vas, te venís y dejás anillos en mi imaginación. Cuando estoy con vos quisiera tener varios yo, invadir el aire que respiras, transformarme en un amor caliente para que le sudes y poder entrar y salir de vos, acariciarte celularmente o meterme en tu corazón y explotar con cada uno de tus latidos, sembrarte como un gran árbol en mi cuerpo y cuidar de tus hojas y tu tronco, darte mi sangre de savia y convertirme en tierra para vos. Siento un aliento cosquilloso cuando estamos juntos. Quisiera convertirme en risa llena de gozo, retozar en playas de ternuras recién descubiertas, pero que siempre presentí. Amarte, amarte hasta que todo se nos olvide y no sepamos quién es quién. Bueno, esta visión del amor de Gioconda es realmente, yo creo que muy latinoamericana. Es una mujer que describe el amor que a mí me parece que sería como una Neruda en mujer. Tiene todas las raíces, además del mundo originario, donde la tierra es fértil, tiene pechos de mujer, es realmente hermoso. En la novela El país bajo mi piel, en que es una de sus últimas obras del 2001, también se publica simultáneamente en 6 países, con la sinceridad e intimidad de quien cuenta confidencias, Gioconda Belli nos narra los años decisivos de su vida. Es sin duda una novela también recomendable, con una prosa fluida y siempre poética, como ella escribe, que bueno, que le ha ganado lectores y lectoras en todo el mundo, ¿no? Ahí ella hace un viaje interior hacia el descubrimiento del amor, de la sexualidad y también la maternidad. Pero también es un viaje hacia la convicción de que haciendo la revolución podría cambiar la realidad de su país. Sin unas pretensiones de poseer la verdad absoluta, ella es también tiene un gran humor, es muy apasionada, es madre, es intelectual y es revolucionaria, nos presenta una visión amorosa y también crítica de uno de los procesos revolucionarios sin duda más memorables en América Latina y que nos ha marcado a casi todas las mujeres y los hombres, ¿no?, de estas generaciones. Es un texto muy rico en registros. La autora nos va revelando los acontecimientos que la llevaron a vivir dos experiencias muy diferentes: una vida en la Revolución Sandinista hasta 1990 y una vida de escritora en California desde entonces, siempre con el amor como una fuerza articuladora de su existencia. Gioconda reivindica en este testimonio aquello de que lo personal es político y defiende ardientemente el valor de la pasión, el romanticismo y el idealismo, nada menos. En esa obra que sin duda es también de mucho interés. Y ahora, para terminar de contar estas pinceladas y este acercamiento a la gran figura como mujer, poetisa y escritora de Gioconda Belli, que queremos leer extractos de un gran poema que pareciera un testimonio de cómo ella se coloca ante el mundo. El poema se llama Amo a los hombres y les canto. En un primer extracto comenzaría: Amo a los hombres y les canto. Amo a los jóvenes, desafiantes jinetes del aire, pobladores de pasillos en las universidades, rebeldes, inconformes, planeadores de mundos diferentes. Amo a los obreros, esos sudorosos gigantes morenos que salen de madrugada a construir ciudades. Amo a los carpinteros que reconocen a la madera como a su mujer y saben hacerla a su modo. Amo a los campesinos que no tienen más tractor que su brazo, que rompen el vientre de la tierra y la poseen. Continúa Gioconda a lo largo de este largo poema diciendo: a todos amo con un amor de mujer, de madre, de hermana, con un amor que es más grande que yo toda, que me supera y me envuelve como un océano, donde todo el misterio se resuelve en espuma. Y continúa: amo a las mujeres desde su piel, que es la mía, a la que se revela y forcejea con la pluma y la voz desenvainada, a la que se levanta de noche a ver a su hijo que llora, a la que llora por un niño que se ha dormido para siempre, a la que lucha enardecida en las montañas, a la que trabaja mal pagada en la ciudad, a la que gorda y contenta canta cuando echa tortillas en la panchita caliente del comal, a la que camina con el peso de un ser en su vientre, enorme y fecundo. A todas las amo y me felicito por ser de su especie. Me felicito por estar con hombres y mujeres aquí, bajo este cielo, sobre esta tierra tropical y fértil, ondulante y cubierta de hierba. Y acaba el poema: vámonos, y que nadie se quede a la saga, que nadie presoso, amedrentado, tibio, habite la faz de la tierra, para que este amor tenga la fuerza de los terremotos, de los maremotos, de los ciclones, de los huracanes, y todo lo que nos aprisione vuele convertido en desecho, mientras hombres y mujeres nuevos van naciendo erguidos, luminosos, como volcanes. Vámonos, vámonos, vámonos.
Cuando me conduzcas, no me aparte.
Presidente, el sueño de Bolívar va adelante, la lucha garantiza su destino, de un pueblo que ha sabido despertar.
Sin descanso, construye poco a poco su camino, teniendo la confianza y convencido de lo que habrá que luchar.
Paso a paso, los hijos que habitamos en la tierra, sentimos que se...
Con estos acordes dedicados al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, queremos hacernos un regalito a nosotros y a todos nuestros oyentes y oyentas para festejar de alguna forma y para homenajearlo en su tercer triunfo y en su tercer mandato. Y vamos a emitir este especial producido en Venezuela justamente, que es donde él mismo cuenta su propia historia desde sus humildes orígenes.
Sí, es lo prometido es deuda, por lo tanto lo vamos a hacer. Lástima que no haya más datos de quienes produjeron este hermoso programa, que incluso tiene imágenes y demás.
Exacto.
Pero bueno, escuchémoslo.
Pensamiento que dice así: yo espero mucho del tiempo, del tiempo, yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Ese pensamiento de Simón Bolívar pudiera resumirse en eso, ¿no? En la frase inicial: yo espero mucho del tiempo. Creo que, aunque nunca, nunca, jamás perdí ni perderé mi amor y mis raíces y mi presencia física en este pueblo que está aquí, Sabaneta, el recuerdo así más lejano que yo tengo de mi padre, un hombre muy joven,
llegaba en una bicicleta, chico. Y además venía, venía rápido. Y cuando iba llegando a la casa, sacaba una pierna por encima y se venía en una sola. ¡Ah! Llegaba. Y yo lo veía, pero bueno, frenaba ahí, ¡ra! Y ponía la bicicleta. Mi padre ha sido un hombre muy enérgico toda la vida. Y yo lo veía, con, lo admiraba y lo admiro muchísimo. Mi padre es afrodescendiente, es negro. Mi madre, catira. Catira. Catira, pelo amarillo, llanera. Llanera, de naciencia y crianza, como se dice. Entonces mi padre llegaba y yo no salía corriendo. Papá, papá, ¿qué me trajiste? Bueno, y recuerdo el abrazo. Y nos agarraba, y a mí me agarraba y me lanzaba arriba y me agarraba duro. Un hombre fuerte, mi padre. Decía que tenía tres mamás. La mamá Elena, que me parió. La mamá Rosa, la abuela. Y la mamá Sara, Sara Moreno, nunca la voy a olvidar. Era una mujer muy linda que vivía frente a la casa vieja, en la calle que hoy se llama Antonio María Bayón, en Sabaneta. Y ahí llegó Sara Moreno, de no sé dónde. Y yo le recuerdo que era muy linda, yo decía que era mi mamá también, que yo tenía tres mamás. Y Sara Moreno todos los días me preparaba una taza de este tamaño, era grande la taza, de avena antes de ir a la escuela. Y nunca dejaba yo de pasar por casa de Sara a tomarme mi taza de avena. Era muy joven y era muy linda, ¿saben? Yo incluso, ella tenía un marido que llegaba por las noches y yo creo que me enamoré de Sara porque yo la celaba del marido. Nunca le dije a nadie esto, estoy confesándolo por primera vez en mi vida y yo era un niño, pero ella me amurruñaba y me dormía y me hacía comida. Sara Moreno, era mi tercera mamá. Mi madre, una fortaleza siempre. Mi madre, ella llena de amor, trabajadora, incansable, también maestra. Luego, fíjense, ella, siguiendo el ejemplo de mi padre, siguió haciendo unos cursos. Mi padre seguramente la motivó. Y luego se graduó de maestra, ya cuando nos había parido a casi todos nosotros. Yo recuerdo haber ido a ver a mi madre en un salón de clases, dando clases, enseñando, sobre todo ella alfabetizaba. Se dedicó a la educación de adultos. Y hasta me gustaba mucho ayudarla en eso. Yo participé junto a mi madre en la alfabetización por allá por los años 60. Ella era mi guía, con un libro que se llamaba Abajo Cadenas, A la Pala Tapar a Maraca. Así que mi madre me enseñó a enseñar a otro. Cosa bonita esa. Hugo de los Reyes Chávez era maestro de escuela primaria. Y lo recuerdo además muy exigente. En alguna ocasión mi padre compró una enciclopedia autodidáctica Gillette, creo que francesa. Yo me zambullí en esa maravilla que era aquella enciclopedia. Por ahí quedan todavía algunos libros, ¿saben? Eran cuatro tomos. Y yo leía, y leía, y leía. Recuerdo haber leído cosas de historia universal, de geometría, de ortografía, y además muy buena porque era autodidáctica.
Bueno, ellos no estaban acostumbrados a tener unos libros grandes, que tenían tantas cosas. Entonces él se metió de lleno en esa enciclopedia.
Y ahí aparecía todo un capítulo de lo que es la cultura. Y un curso de pintar. ¿Cómo dibujar primero? ¿Cómo comenzar? El pintor se coloca, no tengo un lápiz a la mano, pero
con un lápiz uno mide la proporción, o con el dedo. Aquella muchacha que está allá, por ejemplo, uno puede medirle con este dedo así, ¿ves? Ahí está. Y si te voy a pintar a ti, entonces ya uno tiene que buscar la proporción, plasmarla en el lienzo. Yo recuerdo haber hecho de una mata, de unas ramas de guayaba, un caballete, porque en la enciclopedia aparecía un caballete. Y bueno, a mí no se me ocurrió más nada sino cortar una rama de un guayabo y hacer un caballete. Bueno, pero les decía que me llegó ese sueño, ser pintor. Y recuerdo que lo tomé con bastante dedicación. Esa infancia fue así, feliz, llena de cosas bonitas, ¿no? De colores, llena de sueños, llena de sueños. Hace poco estaba revisando algún discurso de Martin Luther King, aquel discurso donde él dijo, I have a dream, yo tengo un sueño. Yo cuando oigo esa expresión, no puedo evitar recordar los sueños que, bueno, que me invadieron desde niño. Entonces mi padre un día se trajo de Barinas a un entrenador, Tintán López. Le decían todo el mundo Tintán, como aquel famoso actor mexicano de aquellos años, Tintán. Tintán López era un tremendo pelotero y lo trajeron de entrenador para que preparara al equipo del pueblo. Lo trajeron de la ciudad. Y resulta que Tintán López llegó a vivir a la casita donde nosotros vivíamos. Ya no era la casa vieja. La casa vieja se cayó en un invierno. Y de repente Tintán nos ha sorprendido porque nos veía jugando con la pelota de goma en el patio. Él se asomaba. Nos llevó de regalo unos guantes usados y viejos, pero bueno, cuando yo agarré un guante de béisbol de los que usaban los grandes, yo dije, llegué al cielo. Y unos bates que estaban partidos, pero se le ponía un clavito, unos clavitos y un tape, y entonces servían para jugar. Y unas pelotas que uno decía de Wilson, la pelota dura del béisbol, uno le decía la pelota de Wilson, pero era la pelota dura, pues Wilson era la marca, pero todo el mundo le decía una pelota de Wilson. Y entonces Tintán empezó a enseñarnos a nosotros cómo se juega el béisbol. Nos dibujó allí el terreno, nos enseñaba cómo uno se tiene que colocar, cómo hay que pararse aquí con el codo aquí y este otro codo aquí para batear, cómo uno tiene que mirar al pitcher y esperar la recta por aquí, no irse con la bola alta ni con la baja, cómo concentrarse en el juego. Nos enseñó, pues. De ahí viene la pasión por el béisbol. Una pasión infinita, muy, muy grande. Muy grande, sobre todo porque se convirtió en un sueño más. Después del sueño aquel que ya les conté de ser pintor, yo oía los juegos de Magallanes casi todas las noches. Cuando anunciaban que mañana lanza el látigo Chávez, no, era para mí la locura, pues. Me lo imaginaba porque no veía la televisión, no había televisión, repito. Era mi ídolo, pues, el látigo Chávez. Y en ese año, el látigo Chávez había llegado a las grandes ligas, tenía 21 años. Y sacaba el brazo derecho como un látigo. Y una recta y una curva, extraordinario aquel muchacho, pues. Ya había llegado a grandes ligas con los Gigantes de San Francisco. Bueno, y el látigo Chávez, pues. 1968-1969. Un día de 1969, era domingo, un domingo de marzo. La abuela se fue al patio, me quedó solo, desayunando y oyendo música, Radio Barinas, música llanera por la mañana. De repente, última hora, noticias. Yo todavía me dan ganas de llorar cuando recuerdo aquello. Yo lloré mucho. Yo sentí que el mundo se me acabó. Última hora. Era un 16 de marzo, domingo de 1969. Última hora, accidente aéreo en Maracaibo. Un avión DC-9 de Viasa, con destino a los Estados Unidos, cayó sobre Ciruma. Todos murieron, entre ellos el látigo Chávez. Bueno, yo me puse a dibujar, yo estudiaba pintura y ya estaba aprendiendo a pintar rostros, y yo pinté la cara del látigo Chávez y lo pegué ahí al lado de mi cama, la camita. Inventé una oración que me nació, y yo todas las noches rezaba, y al final del Padre Nuestro, que estás en los cielos, yo decía: Diosito Santo, ayúdame, látigo Chávez, donde estés, te juro que yo voy a ser como tú. Y aquello se convirtió para mí en un motor inmenso que me movió. Yo movía cielo y tierra porque yo quería ser como el látigo Chávez. Entonces comenzaron a ocurrir cosas producto de una voluntad que despertó del dolor, ¿no? Del dolor. Yo entonces comencé a acercarme en las tardes, después que salía de clase, en vez de irme a jugar chapita o la pelota de goma frente al liceo, que no me iba a llevar a ninguna parte, yo me iba al estadio La Carolina.
Y esto es Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Para escucharlo por internet lo pueden hacer a www.madres.org o en www.agoratv.org. Nos pueden llamar a los teléfonos 4382-9327 y 4382-8847.
El sueño de Bolívar va adelante, la lucha garantiza su destino de un pueblo que ha sabido.
Y continuamos entonces con esta hermosa biografía contada por el mismo comandante Chávez, su infancia.
Y mi padre me dijo un día: Hugo, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué carrera universitaria tienes que...? Bueno, me gusta ingeniería, papá. Bueno, vamos a hablar allá en Mérida. Entonces yo voy a ir a Mérida, porque mi padre y mi madre siempre la educación, ¿no? El ejemplo, cosa que nunca olvidaré. Vamos a ir a Mérida porque vamos a buscarte cupo allá. Vamos a hablar con Ángel Chávez, un tío nuestro que es profesor de la ULA. Yo por dentro, Mérida, en Mérida no juegan béisbol. Allá eso será fútbol. No, Dios mío, yo para Mérida no voy. ¿Y sabe lo que hice? Un día llegó... Nunca se me olvida un oficial al liceo a dar una conferencia, la escuela militar. Nos llevaron a todos obligados, yo no quería, porque yo incluso uno veía a los militares así desde lejos. Bueno, en resumen, el 8 de agosto de 1971 entro a la escuela militar, ya entonces academia militar, en un grupo de 375 muchachos, incluyendo unos extranjeros, un grupo de panameños, compañeros, dominicanos también, un grupo de muchachos. Pero lo mío era jugar béisbol. Yo estaba pendiente de cuándo comenzamos a jugar béisbol, y comenzamos al poco tiempo a jugar béisbol, y nuestro manager era José Antonio Casanova, una leyenda, fue manager del Caracas durante muchos años. Bueno, señores, top de grandes ligas, de los campeones mundiales del 41. Y el entrenador de picheo y bateo era Benítez Redondo, Héctor Benítez Redondo, un zurdo, también de grandes ligas, otra estrella más de los años 40, claro, de los 50. Eran nuestros entrenadores. Yo dije: ya está, esta es la mía, pues. Cuando estos hombres me conozcan bien, yo por ahí busco el camino. Pasé contacto con los profesionales y todo esto, pues. Yo lo veía facilito, ¿no? Ah, pero entonces me conseguí uniformado, un fusil, un polígono, el orden cerrado, las marchas, los trotes mañaneros, el estudio de la ciencia militar, de las ciencias generales también. Pero en fin, me gustó, chico. Me gustó el patio, me gustó Bolívar que estaba allá al fondo. Y el pensamiento grande allá, el que abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada y gana todo cuanto le consagra. Me sentí como pez en el agua, como que descubrí entonces la esencia o parte de la esencia de la vida, mi vocación verdadera, y poco a poco, y así terminó esta reflexión, poco a poco se fue como transfigurando el sueño. Llegamos al 8 de noviembre y ese día dejamos de ser aspirantes a cadetes para transformarnos en cadetes. Por primera vez vestimos de azul, por primera vez los guantes blancos, y vino el general Osorio, nuestro director, y nos dio la daga de cadete, el arma pues. Y entonces permiso por 2 días, porque en esos 3 meses uno no podía salir, un poco para pagar una deuda que yo sentía que estaba teniendo o que estaba adquiriendo, para cancelarla. Algo así, era el espíritu que me obligaba. Yo me fui caminando desde el valle, Conejo Blanco. Caminé, primero pregunté cómo llegar al Cementerio General del Sur, porque yo leí entonces que ahí enterraron al Látigo Chávez. Yo iba porque tenía por dentro un nudo, como una deuda que se vino formando, el juramento aquel, la oración aquella. Yo la estaba olvidando y ahora quería ser soldado, me sentía soldado y yo me sentía mal por eso. Así que llegué a la tumba, vi la cripta, Isaías Látigo Chávez, murió 16 de marzo 1969. Pero sobre todo, además de rezar, yo fui a pedir perdón. Yo me puse a hablar con la tumba, o sea, a hablar con el espíritu de que rodeaba todo aquello, a hablar conmigo mismo. Es decir, estaba como diciendo perdón, perdón, Isaías. Ya yo no voy a seguir ese camino. Ahora soy soldado. Y cuando salí del cementerio, yo estaba como liberado. Yo formé parte y formo parte de esa primera oleada de muchachos que entramos a la academia militar, la vieja escuela militar, convertida en academia a nivel universitario. Veníamos ya con la secundaria aprobada. Por primera vez en la historia militar venezolana, ingresan a la academia militar muchachos bachilleres y comenzamos a formarnos entonces para ser licenciados en ciencias militares, ya de rango universitario. Pero más allá de todo lo que yo pude haber aprendido de filosofía, de la guerra, de historia económica, de historia militar, de geopolítica, estrategia y táctica, todas esas enseñanzas, hasta la ciencia militar, lo más profundo que yo aprendí en esa queridísima academia militar fue a amar profunda e infinitamente a mi patria. Y no solo amarla por decirlo, sino que yo aprendí a amarla, y cuando juré el 7 de julio de 1975 con mi sable de subteniente en el patio de honor de la academia militar, cuando yo saqué mi sable para jurar, juré en firme y juré en serio: jura usted delante de Dios y la bandera defender la patria hasta perder la vida. No solo defenderla, digo yo, amarla, porque para defenderla hasta perder la vida necesario es amarla. El que no ame a esta patria. Y la patria es, en primer lugar, como dice Ali Primera, el hombre, el ser humano.
La patria es el hombre, muchacho. 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 La patria es el hombre.
Hace 400 años que mi patria está preñada, decía Ali Primera. ¿Quién la ayudará a parir para que se ponga bonita?
Que para la patria, muchacho.
Hay que amarla, hay que sentirla. Hay que adorarla para poder defenderla. Entonces yo juré ese 7 de julio de 1975 salir con aquel sable a defender esta patria, amándola, y para defenderla dar incluso la vida.
Escuchamos entonces la tercera y última parte de la biografía relatada por el mismo comandante Chávez.
Eran dos abuelos. Uno más perdido en el tiempo. Un Chávez. Algunos decían que era maluco porque dejó la mujer y se fue detrás del cabo Zamora. Y uno no entendía. A veces uno incluso pensaba, oye, mi abuelo era un maluco, el abuelo ese, Chávez. Se fue con Zamora y más nunca volvió. Y dejó la mujer y los hijos pequeños. Yo me imagino que el abuelo Chávez, quien quién sabe en qué camino se quedó tirado, pudiera ser uno de los que enterró a Zamora. El otro recuerdo que brota especialmente por aquí, así como brotan esos montes con la lluvia, es el recuerdo de lo que ya les estaba hablando, el otro abuelo. Ese es mucho más cercano. Es tan cercano que uno lo siente por ahí. Tan cercano que parece que rebrota. Es el de Maisanta, el último hombre a caballo. Uno por el lado de los Chávez, de mi padre, de mi abuela, mucho más difuso y lejano, que se fue detrás de Zamora. Es decir, detrás de la patria, detrás del sueño. Otro más cercano aquí, mucho más cerca, que lo siento, Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo que se fue detrás del sueño, que no era un maluco ni era un asesino. Dejó a mi abuelo pequeño con Claudina y al tío Rafael, pero no porque era maluco, ¿saben? ¿Qué va? No porque era asesino, era un soldado revolucionario y se fue igual detrás del sueño. Y hoy no tengo ningún temor, no tuve dos abuelos malucos, tuve dos abuelos revolucionarios, y me ha tocado lo mío también, ¿saben? De esos abuelos he tenido una herencia, porque esta vida que uno ha seguido ha pasado por tantas cosas, pero dentro de ella, una, me imagino la misma situación por la que pasó aquel Chávez que se fue detrás del cabo Zamora por los caminos de la Marqueseña, y aquel Pedro Pérez Delgado, el bisabuelo que se fue por las sabanas de Apure, alzado contra Gómez. Me imagino lo que sintieron ellos cuando dejaron a la mujer y a los hijos chiquitos, y el rancho y el ganado y el perro y el gato y el chinchorro y el café por la mañana. El nido, pues, lo dejaron. Y más nunca volvieron. Digo que a mí me tocó lo mío, porque yo nunca voy a olvidar aquella noche. Era febrero, como estos días casi, Había cielos claros, el verano había llegado. Y era 1992. Y después de un camino medio largo ya, me tocó lo mío. Me tocó igual una madrugada llegarle a la mujer, a la negra Nancy, a decirle: negra, me voy, no sé si vuelva. Y lo más duro, no se lo deseo a nadie, ¿saben? Abrir la puerta del cuarto de los muchachos y mirarlos allí, a la Rosa Virginia. Tenía 12 años, con su pelo churruscado, dormidita, arropadita. Y a la María Gabriela, con su pelo de india, y su cara de india, es india. Tenía 9, arropadita, con un ventilador que daba vuelta. Y allá en la esquina de allá, Huguito, el catire gordo, soñando estaban seguro. Huguito tenía 7 años. Despedirse de los hijos, darles un beso y con cuidado para que no despertaran, darles la bendición a la una, a la otra y al otro. Y adiós, no sé si vuelva. Me tocó lo mío también. Los dejé chiquitos. Pero no por maluco, ¿saben? Por patriota. Detrás de la misma bandera de aquel Bolívar, de aquel Zamora, de aquel Chávez y de aquel Maizán. O lo mío también. Aunque hubo un momento doloroso, para mí no fue un dolor la cárcel, aunque tuvo muchos dolores, pero esos dolores fueron absorbidos, ¿no? Por el amor, por la fe, por el optimismo, por el trabajo, un trabajo permanente. Ahora, ¿cuál momentos dolorosos? Uno de los más dolorosos fue, los primeros días fueron muy dolorosos. Ahí hubo varias etapas, ¿no? Los primeros días fueron muy dolorosos. Cuando uno comenzó a enterarse por distintas vías, venía alguien a traer comida. Recuerdo que los primeros días fueron en una soledad terrible. Una celda en un sótano, muy fría, porque tenía aire acondicionado todo el día. Y uno no sabía qué hora era. Más o menos uno calculaba por la comida, la hora en que llegaba la comida. Pero no había reloj, no había tiempo, no había espacio, ¿no? Bueno, y yo me sentía como muerto los primeros días, las primeras horas. Era como un sepulcro aquello. Bueno, entonces esos días fueron muy dolorosos. Bueno, la ausencia de los hijos, los viejos, la mujer, la soledad, era como una muerte, ¿verdad? Yo me sentía como muerto. Pero uno fue como resucitando, poco a poco. Recuerdo que llegó un sacerdote, como al segundo, tercer día, con su sotana blanca. Era el sacerdote de ahí, de la prisión militar esa. Y entonces él, había una cámara filmando allí. Él sabía, así que muy hábilmente se puso de espaldas y me dijo algunas cosas muy suavecito, muy suavecito. Entre otras cosas me hizo saber que allá afuera había una ola de amor, un fuego divino, me dijo. Ese sacerdote murió ya, era el padre Torres. Nunca lo voy a olvidar. Porque él me dijo, allá afuera hay un fuego divino, comandante. Hay un fuego divino, hay un amor que se desató muy grande. Y entonces me recitó de la Biblia lo siguiente. Y me lo dejó anotado incluso, en un papelito dobladito que me entregó. Maquina el impío contra el justo. Tensa su arco. Apunta la flecha. El arco se le partirá. Y la flecha se le clavará en su propio corazón. Nunca me sentí preso, en verdad. Nunca. Nunca me sentí preso, desesperado. Como desesperado por salir de allí, no. Yo incluso estaba preparado para estar allí 20 años si había que estar allí. ¿Cuál es el problema?, decía yo. Porque asumí aquello como una etapa necesaria. Me interesa jugar un papel dentro de un proceso. Pero yo sí estaba claro que había que empujar el viento, que había que empujar el sol, como canta el poeta, que había que precisar mejor la ideología, que había que sembrar conciencia. En la cárcel me grabé la consigna de Samuel Robinson, Simón Rodríguez, aquella que dice, la fuerza material está en la masa y la fuerza moral en el movimiento de la masa. Y a mí se me ocurrió agregarle una tercera consigna, y la fuerza transformadora está en la masa consciente en movimiento acelerado. Yo creo que había que pasar por la cárcel, y yo no la recuerdo con dolor, ¿sabe? Yo la recuerdo más bien a esa cárcel como un sitio donde Dios nos permitió, y a mí en lo personal, me permitió acerar el alma, fortalecer la conciencia, el espíritu, fortalecer la ideología bolivariana a través del estudio, la discusión, entrar en contacto con múltiples corrientes políticas, sociales del país. Así que cuando pasaron 2 años y 2 meses y 1 día y yo salí de aquella cárcel, recuerdo que miré el sol allí en los monolitos, en el Fuerte Tiuna, en los próceres. Yo salí potenciado en todos los sentidos. Vencí los dolores, vencí los sinsabores, y hoy lo que hago es más bien darle gracias a Dios por haberme permitido pasar en este camino un poco más de 2 años en una cárcel que fue una escuela, porque fue una cárcel de conciencia, de dignidad. Y yo le decía a aquellos amigos, una vez en prisión, fueron a visitarme, les decía, miren, si es que Chávez se convirtió en un mito, yo quiero ayudar a destruir ese mito. Porque al país no le hace falta un mito, una leyenda. Al país le hace falta una revolución. Y las revoluciones no se hacen con mitos ni con leyendas. Hace poco me llegó como la lluvia, porque así llegan los sueños, como la lluvia. Así me llegó el de ser pintor de aquel libro. Así me llegó el sueño de ser el látigo Chávez. Me llegó de ráfaga un domingo. Nunca lo voy a olvidar. Y luego me llegó el de ser soldado también, como la lluvia. Y ahora me llegó un sueño, y me llegó por allá en la esquina de un pueblo hace poco. Íbamos después de un acto donde había mucha gente. Yo quería descansar por allá a la orilla del mar. Eran margaritas exactamente. Y entonces vamos ya cayendo el sol, y vamos cruzando una esquina para ir a un sitio a descansar un rato. Íbamos sin caravana, una camioneta cualquiera, y yo dentro mirando, mirando cada esquina, mirando cada casa, tratando de mirar todo. Y de repente le digo al muchacho, al compañero que maneja, párate aquí, párate, porque vi unos niños jugando a la pelota de goma. Y además dije, qué bueno que están unas niñas también jugando, la igualdad. Una niña dando, ¡pah!, y corría más duro. Y entonces, en una silla, un anciano con el pelo blanco mirando a los niños jugar a la pelota, y con una niña en la pierna, en las piernas, yo dije, ya está, ese soy yo. Es el último sueño.
Bueno, y esto fue todo por hoy en Resumen Latinoamericano, que hicimos Carlos Aznárez, Silvia María, María Torrelia, Julián Valdés Recabarren, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero, y quien les habla, Jorge Levinca.
Un placer, Jorge Levinca.
Bueno, igualmente, Silvia María.
Estaba en frío.